rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invitamos a cerrar la semana en nuestro contante y sonante. Somos desde Montevideo Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Ya comienza nuestro espacio de economía con Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo bien, muchas gracias.
El tema.
Florencia, hoy vamos a hablar del Brexit. ¿Nos traes actualizaciones?
Así es, estamos a muy pocas semanas de que venza el plazo máximo que habían trazado la Unión Europea y el Reino Unido para dejar claros los términos en que se hará este divorcio. Y siguen faltando muchísimos acuerdos. Este viernes 31, de hecho, se encontraron los negociadores de ambas partes, Michel Barnier por la Unión Europea y Dominic Raab, enviado de Londres, y dijeron que el encuentro fue positivo, sí, sobre todo en materia de cooperación en el ámbito de la seguridad interna. Pero reconocieron que en este ámbito económico la dificultad de llegar a cerrar todo para octubre, como se había planeado, es algo que viene complicado. Algo a lo que respondieron, abriendo la posibilidad, ya empiezan a esbozarse estas posibilidades de que se permita un tiempito más, una prórroga, para finalizar completamente y llegar, sí, a cumplir con esa fecha de marzo del 2019 en que la separación acabe totalmente.
Fecha límite.
Recordemos que Dominic Raab sustituyó a David Davis, que era el que llevaba la postura junto al ex canciller Johnson más dura. ¿Podemos decir que en términos económicos finalmente va a salir un Brexit blando?
Bueno, justamente cuando renunciaba David Davis, cuando renunciaba Boris Johnson, se hablaba de que justamente se había dado esta opción porque parecía que Theresa May iba a optar por eso. Uh-huh. Parecía efectivamente lo más plausible, pero ahora hay algo que está cambiando. La incertidumbre es enorme, nadie se arriesga a decir cuál va a ser la opción, pero hay una tercera vía que hasta hace poquito no se divisaba, y es la de que no haya acuerdo, de que se dé un Brexit sin acuerdo.
Por la vía de los hechos.
Exactamente, que llegue la fecha y bueno, haya que hacerlo, pero sin que muchas cosas estén resueltas. Justamente sobre esto hablamos con Nicolás Pose, él es magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y docente investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay.
Es una posibilidad real, por más de que tal vez todavía no sea la posibilidad más probable si uno tuviera que apostar. Pero lo cierto es que estamos a 7 semanas de la primera línea de base que se plantearon las partes para llegar a un acuerdo, que es mediados de octubre, cuando se reúne el Consejo Europeo, y es una posibilidad. Ahora bien, al seguir las noticias diarias, tenemos que tener en cuenta un punto que resulta clave a la hora de la negociación. El gobierno británico está intentando formular una posición hacia el exterior, a partir de la cual muestra que está dispuesto a embarcarse en un mecanismo resolutivo que sea el de no acuerdo. En ese marco se entiende la emisión de directivas hacia los principales negocios sobre cómo podrían adaptarse cómo deberían adaptarse frente a este escenario. También incluyen todas las gestiones comerciales y políticas que el Reino Unido se encuentra realizando en el exterior, por ejemplo, la reciente gira de Theresa May a África. Buscan mostrar que el Reino Unido puede enfrentar un escenario de no acuerdo y a partir de ese marco fortalecer la posición negociadora frente a la contraparte europea. Eso es lo primero a tener en cuenta. Ahora bien, pensemos cuál sería el escenario en un caso de no acuerdo. Lo primero es que en el corto plazo las estructuras aduaneras del país y del bloque europeo, pero principalmente la estructura aduanera del Reino Unido, se vería en tensión porque tendría que enfrentarse a inspeccionar un volumen de comercio tan elevado para el cual hoy no tiene capacidades instaladas producto de que ese comercio fluya libremente. Entonces, en el corto plazo, la tensión de las estructuras aduaneras sería una consecuencia esperable. Lo segundo sería ver en qué escenario quedarían las exportaciones del Reino Unido hacia la Unión Europea una vez que se instalaron los aranceles a nivel de la Organización Mundial del Comercio y empiezan a regir para el comercio entre ambas partes. Ahí lo que tendremos que ver en el corto plazo sería qué tan elevada sería una eventual depreciación de la libra esterlina. ¿Por qué? Porque al menos en parte esa depreciación podría compensar el costo adicional que implicarían esos aranceles. Sin embargo, el punto más importante que deberíamos prestar atención no sería la cuestión arancelaria, sino las barreras no arancelarias. Para eso debemos tener en cuenta que la Unión Europea introduce un amplio conjunto de normas regulatorias que pueden llegar a actuar como barreras en el caso de un acuerdo, y las firmas británicas tendrían que lidiar con esto.
Es muy interesante esto que menciona Pose de las barreras no arancelarias.
¿Por qué?
Porque cuando pensamos en el Brexit siempre se nos ocurre este impacto de la incorporación de un gravamen, de un arancel, de un número que hay que empezar a pagar un porcentaje.
Exacto.
Pero hay otras barreras que son más sutiles, si se quiere, pero que pueden complicar también mucho porque exceden a eso de, bueno, pago una cantidad X de dinero y solucionamos el tema. Barreras que, bueno, justamente se llaman barreras no arancelarias, como pueden ser las normas de higiene para la producción de cierto producto, que bueno, claro, que no entra al país si no cumplió tal y cual condición. Y bueno, y todas esas cosas que quizá no están supeditadas a un número, pero que hacen a protocolos que son muy importantes, ¿sí?, también son realmente muy determinantes. Pose nos brindó algunos otros ejemplos en este aspecto y comentó también otros puntos a tener en cuenta en este escenario de Brexit sin resoluciones.
Por ejemplo, en materia alimentaria, la Unión Europea tiene barreras regulatorias alimentarias extremadamente fuertes que especifican de forma detallada cómo se deben elaborar los productos para poder ser comercializados en el mercado europeo. Y una vez que el Reino Unido esté fuera y en el caso de un acuerdo, las firmas británicas se verían en la necesidad de seguir estas prácticas y de poder certificarlas y de que efectivamente la Unión Europea las acepte como válidas, porque podrían implementarse como una barrera no arancelaria para dificultar estos intercambios comerciales. Entonces, podemos esperar que las firmas más dependientes del mercado europeo intenten acompasarse a este régimen regulatorio de la Unión Europea de forma voluntaria, no ya a partir de un acuerdo entre las partes a nivel de los gobiernos, sino más bien una iniciativa privada. Pero no debemos olvidar todas las dificultades que pueden asociarse a eso, ¿no? Hay un tercer elemento importantísimo que tiene que ver con los efectos que podría tener en la industria de los servicios financieros. Como sabemos, la industria de los servicios financieros es una de las principales ventajas comparativas que tiene el Reino Unido, en particular la ciudad de Londres, y efectivamente van a haber dificultades a la hora de que la City de Londres pueda seguir brindando los servicios financieros que actualmente brinda a la zona euro y a todo el mercado de la Unión Europea. Y por último, un punto particularmente relevante y sensible tiene que ver con la cuestión de la reintroducción de una frontera en la isla de Irlanda. Como sabemos, el hecho de que exista un mercado común en Europa fue un elemento sustantivo a la hora de poder solucionar los problemas derivados del conflicto civil en Irlanda del Norte entre aquellos favorables a mantenerse en el Reino Unido y aquellos que querían pasar a formar parte de la República de Irlanda. La reintroducción de una frontera con controles tanto para la mercadería como para el tránsito de personas, podría significar algún rebrote de determinados problemas que hoy son parte del pasado, pero que bueno, que en el corto plazo podrían reemerger en el caso de que este escenario de un acuerdo se efectivice.
¿Qué pasa con el gobierno de Theresa May?
Eso nos preguntamos todos, Florencia.
Porque, digamos, viene sobreviviendo,
sí,
pero ¿en qué condiciones? Viene con muchas dificultades. También de eso le preguntamos a Pose.
Evidentemente está en una posición comprometida, porque no existen hoy las condiciones como para alinear a todo el partido detrás de una sola postura. En ese sentido, debemos recordar que la mayoría parlamentaria del Partido Conservador es favorable a algún tipo de acuerdo con la Unión Europea. Pero el problema es que esto no cubre la totalidad del partido, y la minoría que se planta en favor de un Brexit más duro o eventualmente de un no acuerdo tiene la capacidad, a través de su oposición a esta política, de hacer caer al gobierno. Entonces la primera ministra tiene que lidiar y tiene que entablar equilibrios políticos muy complicados de sostenerse, y en este marco es que deben entenderse las propuestas del Reino Unido hasta ahora, que son propuestas que son relativamente vagas a la hora de especificar cuáles serían los contenidos de un acuerdo. Esa vaguedad es una vaguedad buscada, es una vaguedad deliberada, porque es la única manera que han tenido hasta ahora para mantener los equilibrios políticos y evitar la caída del gobierno. Ahora bien, ¿hasta qué punto puede sostenerse esta situación? Es difícil saberlo, pero a medida que nos acerquemos a la fecha de límite para conseguir un acuerdo, estas tensiones evidentemente van a salir a la luz y de alguna manera van a tener que resolverse.
Escuchábamos a Nicolás Pose, magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y docente investigador del Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de la República de Uruguay.
Muchas gracias, Florencia. Esperamos las nuevas actualizaciones cuando lleguen.
Veremos qué va pasando.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spondinews.com.
Además, lunes y miércoles estamos a partir de las 20 horas y los sábados desde las 12 en la radio M24 de Uruguay.
Contante y sonante.